Bienvenido, gente. Vamos a comenzar a estudiar, a pesar de que ya lo estudiamos varias veces, los principios del judaísmo de Maimónides. Como pequeña introducción, quería hacer dos introducciones en realidad y luego empezamos activamente en el asunto. Introducción número uno: esta clase está sponsoreada, apoyada, hecha disponible en todos los medios que está hecha disponible, a través de las familias de Francisco, el apellido Francisco y Calvillo. Muchas gracias para hacer esto posible, por hacer esto posible, que sea para braja, para bendición, para tzlaja, para éxito en lo material, en lo espiritual, en todo lo que necesiten, y que así como ayudaron a que esto esté disponible para otras personas en esta ocasión, que así Dios les dé la posibilidad, la braja de continuar ayudando, de continuar difundiendo, de continuar enseñando, para que todos podamos en la práctica llegar a lo que dice Zefanía, el profeta Zefanía, que en el futuro porvenir, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, todos los pueblos, todas las naciones, todos juntos, con el pueblo de Israel incluidos, todos juntos vamos a servir a Dios hombro a hombro. Muy bien, esto de vuelta, muchas gracias y que sea para braja y para tzlaja, para bendición y para éxito. Esto, punto número uno. Punto número dos, ¿cuál va a ser la arquitectura, por así decir, de lo que vamos a estudiar? La arquitectura va a ser lo siguiente. Va a ser una clase de aproximadamente 40 minutos, un poco más, un poco menos, 45 minutos, un poco más, un poco menos, dependiendo de la dificultad y la cantidad de explicación que vayamos encontrando. Y luego voy a abrir para preguntas. Los que quieran preguntar son bienvenidos. Voy a intentar hacer lo mejor posible para estar en todas las plataformas a la vez. No es tan sencillo. Un poco en YouTube, que es por escrito. Un poco en el Meet, que es ahí más en vivo, etc. Entonces, ¿por qué lo digo esto al comienzo? Por un lado, para que la gente sepa con qué se van a encontrar. Por otro lado, para que si tienen preguntas, que después van a querer preguntar, más allá de lo que surja a lo largo del estudio, si tienen preguntas, pues vayan anotándolas, vayan escribiendo. Y vamos a dedicar, aunque sea unos 15, 20 minutos, a lidiar con estas preguntas. No necesariamente tienen que ser preguntas de lo que estamos estudiando. Y no necesariamente tengo que responder todas las preguntas. Me reservo el derecho de respuesta, por así decir. Nada, en general respondo. Más largo, más corto, o lo que sea. Pero lo que quiero decir es, pueden ir preparándolo. Y ni que hablar para las subsiguientes clases. Si no dio tiempo de responder a todas las preguntas, por favor, nadie se ofenda, nadie piense que lo dejaron a la dejaron afuera o que a mí no importa lo que yo paso. No, 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 no. Quizás no da el tiempo para todo, entonces simplemente en la clase que viene pueden volver a formular su pregunta y Dios mediante será respondida. Muy bien, esto es al respecto de las introducciones. Vamos de lleno a la cuestión. Muy bien. Especie de introducción a lo que vamos a estudiar. A pesar de que ya hice introducciones, seguimos con introducciones. Vamos a estudiar un texto de Rabbi Moshe Ben Maimón. Así se llamaba, le decían el Rambam, pero Rambam, la palabra Rambam en realidad es un acróstico de Rabbi Moshe Ben Maimón. Esto es lo que significa la palabra Rambam. No es el nombre de él, el nombre era Moshe. Vivió en España, falleció en Egipto, ahí están los años, 1138, 1204. En general, excepto una parte específica de esta presentación, yo no leo, sino que lo presento ahí para que la gente lo vea y asumo que saben leer, por lo menos el español. Las partes que hoy en día, hoy no, pero las partes que están en hebreo, yo me voy a ocupar de explicarlas. Pero en general no leo, excepto una sola parte que sí nos vamos a ocupar de leer de adentro el texto del Rambam. Pero el Rambam vivió en España, fue un grande, un gigante del pueblo de Israel. Uno podría preguntar, y de hecho hay quienes preguntan, ¿por qué tengo que estudiar los textos de Rambam? Hay otros grandes sabios que vamos a ver en un minutito, otras opiniones al respecto de este mismo asunto que nosotros estudiamos sobre los fundamentos del judaísmo. Lo vamos a ver, paciencia. Por lo menos por arriba, brevemente. Pero de vuelta, la pregunta es, ¿y por qué tengo que estudiar los textos de Rambam? Hay varias respuestas de este asunto. Punto número uno que uno tiene que tener muy, muy en cuenta. El Rambam es uno de los gigantes del pueblo de Israel, aceptado y respetado por otros gigantes del pueblo de Israel. Es una fuente primaria, por así decir. Uno podría discutir y decir que el Talmud es la fuente primaria. Tenés razón, pero el Rambam se basó en el Talmud, tanto en el Talmud y Yerushalmi, que no le importa si sabe lo que es o no. Aviso, simplemente para tener en cuenta. En las clases que yo doy, entiendo, quizás estoy equivocado, pero entiendo que hay gente que ya sabe algunas cosas y gente que no sabe algunas cosas. Entonces, uno tiene que de alguna manera introducir contenido para el que ya sabe, para que aprenda más y al mismo tiempo que el que no sabe entienda. Entonces, si hay alguna cosa que no entienden, no es para quedarse trabado con esta cosa que no entendieron, sino para seguir adelante y avanzar. Y en algún otro momento se entenderá aquello que antes no se entendía. No hay que ponerse nervioso, porque uno no entendió alguna de las cosas que el rabino dijo, y yo qué sé, qué sé cuánto. Muy bien, el Rambam era uno de los principales comentaristas y del Talmud, legisladores por excelencia del mundo de la halajá. ¿Qué quiere decir comentarista del Talmud? No es que escribió todo un comentario del Talmud. Eso es otro. Rashi, Tosfos, qué sé yo, otros personajes. El Rambam me escribió un comentario enorme, gigante, importante a la Mishnah, que en un minuto vamos a ver qué es. Paciencia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué estudiamos de Rambam y no de otros? Muy bien, porque fue el primero, uno de los primeros, sin duda, que codificó absolutamente toda la ley judía. No quiere decir que todo lo que el Rambam codificó nosotros lo hacemos. Hay cosas que no, claro. Pero aquí viene la clave de la cuestión. Cuando se trata de asuntos de Bnei Noach, cuando se trata de asuntos del mensaje del judaísmo para los no judíos, aquí el Rambam es el único que codificó estas leyes. No hay otros que hayan codificado. Hay muchos que hablaron del tema. Hay comentarios sobre el tema. El Meiri, Rashi mismo, Tosfos, Rashba, montones de cosas. Pero el que codificó la ley, esto va y esto no va, es el Rambam. Entonces, por eso tiene muchísimo sentido estudiar esto, porque justamente es una clase para Bnei Noach. Entonces, tenemos que saber cuál es la ley, qué es lo que el judaísmo plantea para no judíos. Dicho todo esto, esto sobre quién estamos estudiando, el texto de quién vamos a estudiar. Punto número dos, ¿qué es la Mishnah? Está escrito la palabra para los que no la entienden. ¿Qué significa la Mishnah? Mishnah literalmente significa estudio, enseñanza, repetición. Antiguamente el estudio era oral. Y se estudiaba repitiendo, justamente, repitiendo 500 veces lo mismo. De hecho, 500 no. 100 veces lo mismo era un estudiante normal. Un buen estudiante era 101 veces. Hey, ¿por qué el de 100 es normal y el de 101 es bueno? Porque estaban acostumbrados a 100 veces de estudio. Entonces, el que estudiaba una vez más, ese es bueno. Ese realmente está buscando ir más allá de la costumbre, más allá, superarse a sí mismo, como se dice hoy en día en términos modernos, salir de la zona de confort. Ese es un buen estudiante, el que estudiaba, el que repetía 101 veces. Por eso se llama Mishnah. Perfecto, ya entendimos qué significa la Mishnah. Es el libro central de lo que se llama la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? Bueno, no voy a explicar todo. La Torah escrita significa el texto mismo, las letras mismas tienen kedusha, tienen santidad. Eso es Torah escrita y por eso se llama escrita. Torah oral es la explicación de la Torah escrita. Pero ahora no voy a hacer toda una clase sobre Torah escrita y Torah oral, no es el objetivo nuestro. Lo que sí vamos a hacer es estudiar una porción chiquitita, chiquitita de la Torá oral, que es el comentario de Rambam. Justamente, todos los grandes sabios, cuando los rabinos hablan, dicen, nuestros sabios dicen, los jajomim, los sabios dicen, ¿quiénes son estos personajes? Estos personajes son, generación tras generación, líderes de su momento, de su tiempo, en su lugar, en su época, gigantes aceptados por el grueso del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Hay montones de rabinos. Yo también. Acá estás tú, bien sentado en Buenos Aires, dando una clase. ¿Qué autoridad tengo yo? Cero. Literalmente, cero. ¿Por qué? Porque yo no existo. Andá a preguntarle a otros rabinos en el mundo si saben quién es Tubia. Y te van a decir, ¿qué Tubia? ¿De qué no te hablan? El pelado que se sienta en Argentina y da clases. Qué bueno. ¿A quién le importa? A nadie. No soy una autoridad dentro del pueblo de Israel. Eso está clarísimo. Y no lo estoy diciendo por humildad y falsa humildad y por adentro siento. ¡No! Es así, créanme. Pero andá a preguntarle a algún rabino del mundo, al que quieras, del color que sea, de la forma que sea. ¿Sabés quién fue el Rambam? Enseguida te va a contestar. El Rambam, A, B, C, D, te va a contar un montón de historias, te va a decir esto, otro. ¡Ah! Momentito, entonces hay una diferencia, ¿no? Claro, a Tubia no lo conoce nadie. Y al Rambam lo conocen todos. ¿Será que el Rambam tiene más autoridad que Tubia? Obvio. Y anda a preguntar a cualquier rabino del mundo quién fue Rashi. ¡Pum! Te va a empezar a decir, bla, 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 bla. Rashi esto, Rashi lo otro. ¿Quién fue el Rashba? Bla, 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 bla. ¿Y quién estudia? No existe. Pero tiene un canal de YouTube. ¿Qué? No existe. No, pero tiene suscriptores. ¿Qué? No existe. Lo siento mucho. Y el Rambam, oh, bla, 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 bla. Y escribió esto, esto, esto y esto. Ah, esos personajes que fueron aceptados por todo el pueblo de Israel, esos son nuestros sabios. Esos son, de vuelta, aceptados por todos. Y por lo tanto lo que dicen tiene autoridad. Lo que yo diga acá sentado tiene cero autoridad. Lo que Rambam dice, eso sí tiene autoridad. Entonces la pregunta obvia es, sí, pero entonces, si lo que yo digo tiene cero autoridad, ¿qué hacen ahí sentados escuchándome? ¿Están perdiendo el tiempo? La respuesta es, momentito, yo te voy a decir lo que dice el Rambam. ¿Y por qué? No porque necesiten un intermediario. Dios libre y guarde. Pero en muchos casos no saben el lenguaje original. En realidad el Rambam escribió este texto como se estudia en árabe, después lo tradujo al hebreo. No saben dónde encontrarlo, no saben cómo entenderlo, cómo interpretarlo. Ok, acá es donde entro yo. Con mi propia forma de ver las cosas, con mi forma de expresarme, etcétera, para bien y para mal, el que le gusta bien, el que no le gusta, lo siento mucho. ¿Es la realidad? Esto es lo que soy yo, por así decir. Hay una frase, y con esto termino la introducción y seguimos adelante. Una frase del Kotzke Rebbe, el Rebbe de Kotzke. El Rebbe de Kotzke era muy, muy afilado, un personaje muy interesante en el mundo rabínico, mitad de los años 1800. Él decía así, lo digo rápido a propósito, para molestar, es un trabalenguas. Si yo soy yo porque vos sos vos, y vos sos vos porque yo soy yo, entonces yo no soy yo y vos no sos vos. Pero si yo soy yo porque yo soy yo, y vos sos vos porque vos sos vos, entonces yo soy yo y vos sos vos. ¿Qué está diciendo el Rebbe de Kotzke? Mirá, yo soy yo. No porque convenga, no porque al otro le guste, no porque el otro entienda. Yo soy yo. Si te gusta, bien. Si no te gusta, lo siento mucho, pero yo soy yo. Yo me autodefino por mí mismo. Y vos sos vos. Y vos te autodefinís por vos mismo. O misma, es lo mismo. Hombres y mujeres son todo igual. Entonces, cuando uno tiene su identidad clara, sabe quién es, puede venir y decir, mirá, yo opino así. De vuelta, ¿qué valor tiene lo que yo diga? ¿Qué autoridad tengo dentro del pueblo de Israel hoy? ¡Cero! Lo tengo clarísimo. Pero te voy a contar lo que dice Rambam, no lo que digo yo. Es verdad, es como yo lo entiendo. Bueno, ahí está mi valor agregado, por llamarlo de alguna manera. Es como yo entiendo las cosas. ¿Me puedo equivocar? Sí. Totalmente. Soy un ser humano, igual que ustedes. Igual que todos. Y nos equivocamos. Y cuando me equivoque, me golpearé el pecho un poquitito y diré, perdón, lo siento mucho. Corrijo mi error. Y si fue un error público, pues lo corregiré públicamente. Y no tengo vergüenza de decir que me equivoqué o que no sé. Y ya está. Y avanzamos. Muy bien. El Rambam escribió un comentario a la Mishnah. Por eso estamos estudiando el Rambam. El Rambam comentó, escribió un comentario a este texto de la Torah oral. Dentro de este mundo, es un mar gigante. Dentro de este mundo de la Torah oral, hay un tratado específico. Se llama Sanedrin. Ahí está la palabra a propósito, para que nadie se confunda, Sanhedrin. ¿Qué significa el Sanhedrin? El juzgado mayor del pueblo de Israel. Como dije antes, hay montones de cosas que no estoy diciendo y que asumo quizás algunos las conocen, las que no conozcan, no se preocupen. ¿Y qué era el juzgado mayor del pueblo de Israel? ¿Y cuántos jueces tenían? ¿Y qué hacían? Bueno, ¿sabes qué? Andá a estudiar Mishnah, Sanhedrin. Ahora no es el momento. No podemos enseñar todo en todo momento. Es imposible. Es un tratado que habla del juzgado mayor. Perfecto. Dentro de ese tratado hay capítulos. Dentro del capítulo 10 hay una Mishnah, una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Acá un pedacito, porque en realidad más larga, yo solamente copié un pedacito chiquitito. Todo el pueblo de Israel, Kol Israel yesh lahem chelek lo yidamav, todo el pueblo de Israel tiene una porción en el mundo por venir. Esto es lo que dice la Mishnah, el texto. El comentario del Rambam sobre este texto es enorme, realmente largo. No es que el Rambam escriba mucho en todos los momentos, no. Es bastante conciso y muy preciso, muy interesante. Pero en este caso, el Rambam escribió toda una introducción larga, realmente larga. Dentro de esa introducción larga, el Rambam mismo dice, al comienzo de ese comentario, perdón, no introducción, al comienzo de ese comentario, el Rambam escribe, me pareció adecuado hablar de muchos fundamentos importantes de la fe. Y después, se despacha con un texto larguísimo. Dentro de ese texto larguísimo, el Rambam dice lo que son los famosos 13 fundamentos del judaísmo, 13 fundamentos de la fe judía. Y por supuesto los enumera. Escribe un pequeño texto que este es el texto que vamos a estudiar. Esta clase está basada sobre este texto y lo vamos a ver el texto de adentro. Paciencia. Escribe un pequeño texto sobre cada uno de los fundamentos, al punto tal que del último fundamento, por ejemplo, el número 13, que ahora no importa cuál es, lo estudiaremos en su momento, escribió una línea nada más. Muy poquito. Muy poquito. Y fue criticado por eso. Pero paciencia. Ya llegaremos al número 13. Estamos en el número 1. Entrando en el número 1, el Rambam escribió los 13 fundamentos del judaísmo. Ahora bien, ¿es el único que habló de este tema? No, señor. Tenemos dos gigantes, estos dos personajes que están acá, en negrita, digamos, más grande, está el nombre del personaje, rabinos, cuándo vivieron y el libro donde escribieron estos temas. Rav Hasdai Kreskaz y Rabbi Yosef Alboy. Oir HaShem, ese es el nombre del libro, Sefer HaYikrim, el nombre del libro. Los años son los años que vivieron estos rabinos. Son posteriores al Rambam. Como les dije antes, el Rambam vivió año 1100. Estos vivieron como 200 y pico años después. Y escribieron otro número, otra cantidad de fundamentos del judaísmo. ¿Por qué? Epa, si son fundamentos, ¿qué es un fundamento? Oh, un fundamento es algo sin lo cual la cosa siendo fundada no se sostiene, no existe. Es otra cosa. Es como decir, hay una historia. Es medio chiste, más que nada. El pueblo de Israel durante muchísimos años en Europa, principalmente Polonia, Ucrania, etc., había una pobreza total. En los años 1700, 1800, pobreza, pero realmente pobreza. No había comida, etc. Y había un tipo, lo voy a hacer corto porque es muy largo, es un chiste más que historia real. Había un tipo pobre y quería comer y qué sé yo, y no tenía comida. Y vio el tipo pobre que el vecino, que era un hombre rico, estaba comiendo una comida que se llama blintzes de queso. Blintzes de queso es como una especie de empanada, como una masa, pastelito o algo así, con queso adentro. Es un blintzes de queso. Y el tipo pobre miraba cómo su vecino comía los blintzes de queso sentado, con placer. ¡Ah! Espectacular. Llegó a su casa deprimido, porque él no tenía plata para los blintzes de queso, pero estaba re molesto y le dijo a la esposa: yo quiero comer blintzes de queso. Y como siempre, las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y la esposa se dio cuenta que esto no va. Si no tenemos un peso, no tenemos nada, ¿qué blinches de qué es? Entonces la esposa, en lugar de decirle a su marido: no te diste cuenta de la realidad, que no hay nada de plata, le dijo: ¿vos querés comer blinches de queso? Yo te voy a cocinar blinches de queso. Fue a la cocina y empezó a hacer ruido con las ollas. No tenía ni qué cocinar. No había comida. Empezó a hacer ruido, como que estaba haciendo algo. Pam, pam, pum, pim, pam, esto, lo otro. Y el tipo le preguntaba: ¿y cuándo van a estar los blintzes de queso? Ya va, querido, ya va, paciencia. Y la tipa empezó a hacerle varias preguntas, larguísimo, lo voy a hacer cortito. ¿Te molesta si no tienen aceite? No, no, yo quiero blintzes de queso. Entonces la tipa le dice: te voy a cocinar blintzes de queso sin los aceites. Ok, sin aceite. ¿Te molesta si no tiene harina? ¿Te molesta si no tiene esto? ¿Te molesta? Y así, todos los ingredientes que no había. Ella le fue diciendo de a poquitito: ¿te molesta si no tiene esto, el otro? El tipo decía: yo quiero blintzes de queso. Bueno. Dicho y hecho, terminada la cuestión, la mujer le preparó, no sé, nada, lo que tenían ahí, alguna, en el buen sentido lo digo, alguna porquería para comer, con lo único que había. Probablemente había 2 gramos de harina y un poquito de agua, y eso es todo. Le preparó, le trajo el plato al marido: estos son los blintzes de queso. ¡Wow! El marido estaba feliz, un pobre tonto, pero estaba feliz. Empezó a comer y obviamente tenía un gusto horrible. No eran blintzes de queso, era una porquería, que la mujer, pobre mujer, no tenía ni con qué preparar comida. Entonces el marido hizo: ¡ah! ¡Pero qué horrible que está esto! No entiendo por qué mi vecino disfruta tanto de los blintzes de queso. Esto es lo que el tipo dijo. ¿Cuál es la historia? Pobre tonto. El tipo era realmente un tonto. No se dio cuenta que no tenía el dinero, igual que su marido, que su vecino, perdón, para preparar blintzes de queso. No tenían queso, no tenían aceite, no tenían nada. Era alguna porquería que la pobre mujer pudo preparar con lo que había. No es que eran blintzes de queso feo, era otra cosa, no eran blintzes de queso. Porque con esto lo que quiero decir es, ¿qué es un fundamento? Un fundamento es aquello sin lo cual, chau, ya no se llama esto. Judaísmo tiene fundamentos. Hay cosas sin las cuales esto no se llama judaísmo, tiene otro nombre. Paréntesis, para entender lo que estoy diciendo. Entre paréntesis, no esperen que yo lea la diapositiva que tienen enfrente. Hasta ahora, imagino que ya deberían haberla leído. Ni me voy a detener en esto, si no, no vamos a llegar con el tiempo. Con esto lo que quiero decir es, en el mundo judaico, lamentablemente, hay varias expresiones de todo esto. Está el mundo ortodoxo, con cualquier color que sea, jasídico, no jasídico, yo qué sé, es ortodoxo, vale. Y están los reformistas. Están los conservadores. Perdón, pero eso no se llama judaísmo. Es otra cosa. Es otra religión. ¿Por qué? Porque le quitaron los fundamentos. Esto es lo que yo quería que quede claro. No es lo que realmente debería ser. Es otra cosa. Es como que yo diga, mira, yo soy judío, voy a enseñar el judaísmo, pero hay cinco dioses. ¿Ok? Solamente esto cambiamos. Hacemos todo igual y prendemos las velas de Chávez y festejamos Chávez, etc. Pero son cinco dioses. Cinco, ¿eh? No uno. Cinco, cinco. La gente dice, ok, ¿qué problema hay? Parece que hace todo igual. Mirá, el rabino tiene la barba, está pelado, tiene anteojos, tiene kipá. Este es todo igual, tiene un montón de libros. Bueno, lo único que cambia es que son cinco dioses. ¿Qué diferencia hay? Uno, cinco, cinco, uno, es todo lo mismo. Dale, eso se llama judaísmo. No. Error. Perdón. Es un fundamento del judaísmo que de hecho es el segundo, lo vamos a ver en la clase que viene. Hay un solo Dios. Bueno, ¿por qué diferencia hay? Es todo igual, el resto es igual, no me interesa. Es otra religión, no es judaísmo. En el judaísmo hay un solo Dios, se acabó. Entonces la discusión acá entre Reb Hasdai Kreskaz, Reb Yosef Albo, y que entre paréntesis Reb Yosef Albo era un estudiante de Hasdai Kreskaz, y el Rambam no es necesariamente si crees en esto o no crees en esto. El Rambam no cree en esto, el otro sí cree en otro. Que es un fundamento. El Rambam dice que son 13. Eso es lo que vamos a estudiar. Rav Hasdai Kreskaz dice con 6. El resto no es que no son correctos. Son verdad y son correctos, pero no son fundamentos. Quiere decir que incluso sin esas cuestiones, el judaísmo continuaría siendo judaísmo. Continuaríamos llamándolo judaísmo. Y Rav Yosef Albo fue más lejos todavía. Son tres nada más. Hay tres cosas que son la base absoluta del judaísmo. No más que esto. Muy bien, avanzamos. Nosotros vamos a estudiar el Rambam. Esto que tenemos adelante es el texto, mi traducción. El texto a veces del Rambam es muy duro, por así decir, difícil de leer. Esto es mi traducción del texto original del Rambam sobre el primero de los 13 fundamentos. Lo vamos a leer, esto sí lo voy a leer, pero después en la próxima diapositiva lo vamos a desmenuzar y analizar. Así que si no se entiende todo lo que estamos leyendo, paciencia en la clase, justamente. Analizarlo, entenderlo, y después vamos a aplicarlo a Bnei Noach. Entonces, mi lectura va a ser una lectura, pero voy a leer un poquito rápida porque quiero detenerme más en las próximas dos diapositivas que en esta. Pero hay que leerlo igual. Saber de la existencia del Creador, bendito sea, o sea, que hay una existencia plena en todos los caminos de la existencia, en todas las formas de la plenitud absoluta. Dios es la causa de todas las existencias. Fíjense que el Rama no dice Dios. Porque Dios es una palabra que representa algo. Lo que el Rambam me está tratando de explicar es qué es ese algo. No me traigas palabras. En castellano se dice Dios. En inglés se dice God. En ruso es Boga. Yo qué sé. En portugués es Deus. No me importa esa palabra. Es una convención de cómo lo vas a llamar. Lo que me importa es qué es lo que estamos llamando. Y esto es lo que está definiendo el Rambam. Una existencia plena. Es la causa de todas las existencias. En él está el sostén de su existencia, de todas las otras cosas, y de él se sostienen todas las cosas. Y ni se te ocurra la falta de su existencia. Si Dios no existe, porque ante la falta de su existencia se anularían todas las existencias, nada podría existir, como vamos a ver en un minutito. Y que no quedaría ninguna existencia que se sostenga. Y si se nos ocurriese la falta de todas las existencias excepto él, vamos a decir que lo único que hay es él, ok, él no se anularía. O sea, no se anularía su existencia ni le faltaría nada. No te preocupes, Dios es pleno sin nosotros también. Porque le es suficiente su propia existencia y le alcanza con sí mismo y él no necesita ninguna otra existencia. Y todo lo demás, todo lo que existe, como los intelectos, quiero decir, el Rambam mismo dice, quiero decir, el Rambam los llama intelectos separados. No importa ahora qué es. Y los cuerpos de las esferas celestiales, y lo que hay dentro de ellas, y lo que está por debajo de ellas, todos lo necesitan a Dios para existir. Este es el primer principio. Esto es la base de todo el judaísmo. Hashem, Dios, que es indicado por el versículo, yo soy Dios tu Señor. Este es el primero de los 10 mandamientos. Yo soy Dios tu Señor. Esa es la base, valga la redundancia, básica y principal de todo el judaísmo. Ok, este es el texto del Rambam. Vamos a analizarlo un poquitito. ¿Qué podemos extraer del texto del Rambam? ¿Qué asuntos? Hay otros, pero ¿qué asuntos me parecen más importantes del texto del Rambam? Asunto número uno. El Rambam empieza su texto diciendo saber. Hay una diferencia fundamental entre la fe y el conocimiento. La fe se aplica a todas aquellas cosas que uno no puede saber. Por eso necesita fe. Por ejemplo, ustedes no necesitan tener fe en que están sentados frente a una computadora o el teléfono o lo que sea, un dispositivo. Es una realidad. ¿Lo ves? Abrí los ojos, mirate dónde estás sentado. Hey, sí, yo estoy sentado frente a una computadora. Eso no es fe, es conocimiento. Certeza absoluta. O por lo menos algún dispositivo, no importa qué computadora ni qué tipo de computadora, no interesa eso. Pero la realidad, nos guste o no nos guste, abrís los ojos de carne y hueso, los ojitos, las bolas oculares, etc. ¿Lo ves a Dios? No. No lo vemos. Podemos pensar en Él, podemos incluso sentir que existe. Está bien, todo bien. Las profecías al respecto de Moshiach, al respecto de la venida de Moshiach, ¿qué dicen? Ojo a ojo verán a Dios con los ojos de carne y hueso, lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? No tengo la menor idea, pero eso es lo que está escrito. Ok, ¿hoy lo ves a Dios con tus ojos de carne y hueso? La mayoría de la gente no, yo por lo menos no. Yo puedo hablar de mí mismo, no lo veo. Ok, entonces para eso necesito fe. Vamos un paso más lejos todavía. Momento, ok, no lo veo con los ojos de carne y hueso. Acepté, listo. Por la razón que sea, porque Dios no quiere, no interesa. ¿Puedo pensar en él y llegar a la conclusión de que existe? Sí. Esto es lo que yo escribí acá abajo, que no es del Rambam. Las cosas no se hacen a sí mismas. Esto está acá, está la fuente. Los deberes del corazón, etc. Yo en general intento poner la fuente de las cosas que digo, para que si alguien quiere mirarlo de adentro, lo pueda hacer. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay básicamente dos tipos de conocimiento. Básicamente, hay más, pero básicamente. Está lo que yo puedo ver, certeza, lo toco, sí, delante mío, tengo una computadora, etcétera, o el teléfono o lo que sea que tengo. Eso por un lado, y por el otro lado está el conocimiento intelectual, por llamarlo de alguna manera, que es más abstracto. Yo no lo veo, no lo puedo ver, no es algo material que yo pueda ver, pero es algo que yo puedo llegar a la conclusión, perdón, racional, absoluta, de que eso es, existe. ¿Cuál es una idea? Hay otras. Una idea racional, pura, puramente lógica, de que Dios existe, que las cosas materiales, subrayo, no se hacen a sí mismas. Hay algunos científicos que quieren decir que sí, pero hay un punto, y esto no es una clase de ciencia, hoy no es el momento, hay un punto en el cual la ciencia se transforma en filosofía. Ya no es más ciencia. ¿Qué es filosofía? Filosofía es lo que el filósofo piensa, lo que le parece, en base a diferentes axiomas, en base, no me sale otra palabra ahora, a diferentes fundamentos, bases, etc. El filósofo dice, yo me baso en esto y de acá para adelante construyo mi edificio de lógica. En el momento en que la lógica del filósofo, falla, chao, se cayó abajo el filósofo y no nos sirve lo que dice, no importa lo que dice porque falla la lógica. Es como cuando uno está haciendo un trabajo de matemática y tiene que resolver un ejercicio de matemática y de repente se equivocó en el medio del ejercicio en una cuenta. ¡Ay! Fuiste. Todo el resto de la cuenta te salió mal. Porque te equivocaste en el medio, en lugar de más era menos. ¡Uy! Chao, por dividido, qué sé yo. Te equivocaste. A todo el mundo le pasa, pero todo el resto se fue a cualquier lado. Te dio mal porque te equivocaste. Lo mismo pasa cuando el filósofo falla en su lógica. Pero incluso si el filósofo no falla en su lógica, basado en una serie de asunciones que asume que es de tal o cual manera, etc., y en base a esto construye toda su lógica. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros podemos decir que las cosas materiales no se hacen a sí mismas. Yo estaba explicando que la ciencia dice que existen cosas que se hacen a sí mismas. Ahí es donde hay un salto a una ciencia falsa, pseudociencia, que no es ciencia. No, señor, no está demostrado científicamente, empíricamente, que las cosas se hagan a sí mismas, las cosas materiales por lo menos se hagan a sí mismas. No existe. Hay al científico que lo dicen. Le preguntaron a Stephen Hawking, un gigante de la física, etcétera, ¿qué es la nada? El tipo dice, nada. No tienen cómo definirlo. Hay un punto donde la ciencia termina y hay que aprender a entender ese punto. Donde termina la ciencia y empieza la filosofía. Bueno, decir lo que quieras. Pero si no lo podés probar, no es ciencia. Es filosofía, es fe. Ahí ya nos fuimos al otro, a otro mundo. Y, no, y en el judaísmo tenemos nuestra propia fe. No necesitamos que los científicos, filósofos, pseudofilósofos, pseudocientíficos nos enchufen a nosotros lo que nosotros tenemos que creer. No, gracias. Entonces, la existencia de Dios pasa a ser parte del conocimiento. Conocimiento. ¿Por qué? Porque lógicamente las cosas no se hacen a sí mismas. Hay un creador. El mundo está increíblemente ordenado, perfectamente ordenado. Desarmó un teléfono celular en todas sus partes y componentes, tirarlo para arriba y que caiga armado. ¿Cuántas veces vas a tener que tirarlo para arriba para que caiga armado? Billones y billones y billones y billones y billones, no sé cuántos ceros, quizás un uno detrás de no sé cuántos miles y miles de ceros es la probabilidad de que caiga armado y funcionando. Matemáticamente hablando, eso es un cero. Científicamente hablando, eso es cero. La probabilidad de que el mundo realmente, científicamente hablando, se genere en forma tan perfecta como lo tenemos hoy, de la casualidad del choque de dos partículas, la probabilidad es prácticamente cero. En la ciencia eso es cero. No es una probabilidad. Ok, dicho todo esto, esto es un concepto que el Rambam lo dice de otra forma, pero básicamente lo dice. Dios no tiene ni comienzo ni fin, punto número uno. Todo lo que existe es porque Dios lo hace existir. Y Él, Dios, no depende de nada para existir. Y si nada existiese, Él estaría igual. No cambia nada para Él. Después podemos discutir, que no es el día hoy para discutir esto. Hey, pero a Dios le gusta que yo le rece. Y Dios quiere mis preceptos y mi buen comportamiento. Esa es otra historia. Hoy no estamos estudiando esto. Es válido el concepto, pero no lo estamos estudiando. Estamos estudiando qué es lo que es Dios. Muy bien. Dios es una existencia plena, como ya dije, todo depende de él, él no depende de nada, etc. Dios, el Rambam lo define como una existencia verdadera. ¿Qué significa la verdad? La verdad es algo totalmente independiente. Lo definimos como que no depende de ninguna otra cosa. Por eso a Dios lo llamamos la existencia verdadera, absoluta, plena. Cualquier otra existencia, incluido yo, incluido cualquier otra cosa, depende de Dios para existir. Pero él no depende de nada para existir. Él es. Él existe. Y si alguien me va a preguntar, ¿cuántos años tiene Dios? ¿Es viejo? No tiene años. El tiempo también es una existencia. Que Dios la crea. Y nosotros como seres humanos vivimos supeditados al tiempo, pero Él no. Él trasciende el tiempo. Por eso tampoco presente y pasado y futuro. No hay ninguna diferencia para Dios. No es que Dios, ah, sabe el presente y sabe el pasado. No existe ni pasado, ni presente, ni futuro para Dios. Es todo lo mismo. Ahora, interesante mencionar que el Rambam, en el texto que leímos recién de los 13 fundamentos, trae un versículo. El versículo es, acá el que yo puse al final, yo soy Dios tu Señor. De ahí surge este principio número uno, que es el momento en que Dios se revela en el Monte Sinai al pueblo de Israel, etc. Cuando el Rambam está explicando este mismo asunto, pero en Mishneh Torah, en otro libro, en su libro de leyes, un libro gigante, 14 libros, etcétera, etcétera. Ahí lo trae otro versículo. No trae este mismo versículo. El Rambam dice, Hashem Elohim Emes, un versículo de Irmiyahu, ahí está la fuente, el capítulo 10, el versículo 10. Dios, Señor, es verdad. Por eso yo insistí un poquitito con el tema verdad. O sea, que en esta diapositiva estoy introduciendo conceptos que no surgen, no están, perdón, escritos directamente en el texto que leímos. Están aludidos, insinuados en el texto que leímos, están en otros textos del Rambam mismo, es interesante. Pero lo que quiero decir con todo esto es, Dios es la existencia verdadera, absoluta, necesaria, primaria, independiente absolutamente de todas las cosas que existen. Esto es la definición de Dios y esto es el fundamento del judaísmo al respecto de qué es Dios. Como dije antes, la palabra Dios, propiamente dicha, no me importa cuál es la etimología que tiene. Están, y lo digo con un poco irónicamente y un poco en serio, están los tontos que quieren decir, no, Dios, no usen la palabra Dios. ¿Por qué? Porque surge de la palabra Zeus, que Zeus era el dios del Olimpo, el dueño del Olimpo griego, y era idolatría y paganismo. Tenés razón, wow, qué interesante. Sos un grande de la lengua española. Deberías ir a trabajar en la Real Academia Española, en España. ¿Sabes qué? ¿A mí qué me importa de dónde sale la palabra? Eso es lo que quiere decir. O sea, ¿qué quiere decir? todo esto que estamos estudiando, lo que está en la pantalla. Eso es lo que quiere decir. Si algún, lo digo ahora sí medio en chiste, si algún español loco que inventó el español, junto con algunos otros locos más, y lo usamos todos, es un grande, pero si algún loco hubiese dicho que en lugar de decir la palabra Dios, hubiese dicho chinchulín, ¿qué estaríamos todos diciendo? Chinchulín, querido, dame este y lo otro. Bueno, porque la palabra chinchulín significa el creador y omnipotente, omnipresente y zarazazaza. Se le ocurrió usar la palabra Zeus del griego y dijo, Zeus suena feo, ponele Dios, dale Dios. Y en Portugal se les ocurrió decir Deus. Y algún anglosajón loco dijo, ah, God. Ok, ponele ese nombre. ¿Te gusta ese? Decide eso. Y en otro lenguaje que lamentablemente yo no sé, son otros. Es diferente. ¿Y por qué? No estamos haciendo referencia a Zeus. No, señor. Estamos hablando de qué. Del creador del mundo, la causa primaria, tal, bla, 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 bla. Decir, ponele la palabra que quieras. A mí no me importa. Puedes usar la palabra Dios también. No hay ningún problema. Cero. No es una referencia a Zeus. No. ¿Querés estudiar sobre Zeus y el Olimpo griego y la mitología griega? Sé feliz. Andá estudiando. No existieron, es toda una tontería, son todos dioses paganos. Ok. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando nosotros hoy. Nada, nada, nada. Muy bien. Dios es la verdad absoluta. Muy bien. Todo esto es la explicación del fundamento. ¿Qué surge para Bnei Noaj? Ok, vamos. Acá hay mucha, mucha información, así que vamos un poquito más rápido. Pero me gustaría cubrir esta información, porque me parece que es el valor agregado de solamente leer los 13 fundamentos, cómo se aplican a los no judíos. Punto número uno, es una obligación, resaltemos la palabra obligación, creer barra saber este fundamento. ¿Ok? Podemos detenernos mucho más en qué es realmente la fe, de dónde surge la fe, qué es el conocimiento. Ok, es una clase en sí. Es otro mundo. Pero creer y saber esto es una obligación de todo ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Cómo hago para saber esto? ¿Cómo hago para incorporarlo dentro mío? ¿En qué, dicho de otra manera, un poco más profundo, en qué debería tener fe? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué? Pará. ¿Qué pasaría? Si el judaísmo, no lo es así, ¿ok? Estoy inventando ahora mientras hablo, pero ¿qué pasaría si el judaísmo cree, que en realidad creyese, perdón, como si fuese, ¿qué pasaría si el judaísmo creyese en que en realidad en Marte hay unos tipos con cinco ojos verdes de 5 metros de altura, bajaron a la Tierra, dijeron, aquí hombres, y pusieron los hombres, estamos acá, esto es el judaísmo. El judaísmo cree que hay marcianos de cinco ojos de color verde. ¿Es algo lógico? Bueno, la verdad que no. ¿Y por qué no tres ojos? No sé, cinco ojos. Yo qué sé, esta es nuestra fe. Cinco ojos, marcianos verdes en cinco ojos. Ok. Entonces, si vos no sabés esto y querés ser judío, lo primero que tenés que de alguna manera informarte es, ojo, porque nosotros creemos en marcianos de cinco ojos, de color verde, que un día bajaron y hicieron esto y lo otro. Y digo, ok. ¿Y eso es el judaísmo? Sí, eso es el judaísmo. Marcianos, cinco ojos verdes. Ok. Te lo tienen que informar de alguna manera. Alguien te lo tiene que decir. Si no, no hay forma de que vos se te ocurra que esto es lo que es el judaísmo. Ok. Ese es el ejemplo. ¿De qué estoy hablando? El ejemplo es, el asunto es, hay que estudiar Torah. ¿Y qué es estudiar Torah? Ok, ahora vamos a ver el detalle. Pero estudiar Torah significa enterarte de qué es lo que Dios quiere de vos. Tienes Dios, punto número uno. No es un marciano de cinco ojos y tampoco tiene color verde, no tiene ni color ni nada, esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero para tener esta información, tenés que estudiar Torah. Si no estudias Torah, o sea, estás, por así decir, sos un indígena que salió del Amazonas, de esos que están ahí hace no sé cuánto y nunca vieron a la civilización, lo traes de repente, lo sentás acá y decís, Dios. Y el tipo no sabe en qué pensar, no sé. Quizás hay que pensar en la naturaleza, en el sol saliendo, en la luna, como pensaban en la antigüedad. O quizás se le puede ocurrir un marciano de cuatro ojos. Oh, no, pero el judaísmo era de cinco ojos. ¿Y el marciano era rojo o verde? Uy, no sé, esperá, vamos a ver. Vamos a estudiar. A ver si de qué color es el marciano y cuántos ojos tiene. Ok. Estudiando Torah, Toiro, nos enteramos de qué es la fe judía, de qué se trata el judaísmo. No porque vayamos, los no judíos vayan a ser judíos, o se van a convertir. No, 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 no estoy hablando de eso. ¿Cuál es el mensaje del judaísmo para no judíos? Pues entonces tenés que estudiar. Si no vas a estudiar, tampoco vas a saber cuál es el mensaje para los no judíos. Ni para los judíos, ni para los no judíos. Hay que estudiar todo. Y uno podría decir, ok, para el Talmud dice que está prohibido para no judíos estudiar Torah. El Rambam también lo cita en su Leyes de Reyes, en capítulo 9. Y entonces, oh, el mismo Talmud que dice que un no judío no debería estudiar Torah, dice esta frase que está acá. Muy linda. Rabbi Meir solía decir, ¿de dónde se aprende incluso un no judío? Y hay diferentes versiones, y ahí dice idólatra, no judío, no importa, ahora no me voy a detener en esto, esas versiones son todas inválidas, todas. ¿Por qué? Porque la censura hizo estragos en la literatura judía. Entonces no está claro cuál era el texto original al respecto de las referencias a los no judíos. No es tan sencillo.
Shalom amigos, en unos momentos continuamos con la transmisión. Perdimos la señal con el rabino Tubia. En cuanto entre, les estaremos avisando. Seguimos esperando a nuestro estimado rabino que se conecte, ya que perdimos conexión con él. Vamos a poner un poco de música y en
Hola.
cuanto ingrese a la sala continuaremos con la clase.
¿Se
Muchísimas
escucha
gracias a
bien?
todos.
Bien, disculpen, en Argentina hay terribles cortes de luz y se me cortó la luz. Un segundito. Ahí seguimos. Estoy tratando de retransmitir en YouTube. Denme un segundito. Cuando pasan estas cosas. A ver si vuelve. Un segundito. A ver. Denme un segundito, ya seguimos. Va, no sé, ah, ahí va. ¿Alguno me puede confirmar si se ve en YouTube o no? Un segundo, por favor. Ah, sí se ve. Ok, listo, vamos. Está, listo. Ok. Disculpen. Ok, estábamos entonces en esta diapositiva estudiando el texto de Rabbi Meir. Rabbi Meir dice, de donde se aprende que incluso un no judío que estudia Torah es como un sumo sacerdote. Kohen Gadol, como un sumo sacerdote, un no judío que estudia Torah es como un sumo sacerdote. Está escrito, y guardaréis mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre debe hacer, el hombre debe hacerlos y vivir con ellos. No dice sacerdotes, que los sacerdotes tienen que hacerlos, que los levitas tienen que hacerlos, que los israelitas tienen que hacerlos, dice el hombre. Oh. Y se refiere al ser humano, por supuesto, no hombre y no mujer, no tiene nada que ver. ¿Acaso no se aprende de aquí que incluso un no judío que estudia la Torá es como un sumo sacerdote? Al respecto de sus preceptos, sin duda, todo lo que estudia que tiene que ver con sus obligaciones como no judío, esto efectivamente es una mitzvah. Incluso dice el Rebe, es lo que tiene que hacer y es como si fuese un sumo sacerdote. Y de vuelta, el Rebe mismo escribe, acá está la fuente, es... Hay un aspecto de mitzvah, de mandato para el no judío estudiar Torah. ¿Por qué? Porque a través de estudiar Torah va a saber cuáles son los fundamentos con los cuales tiene que vivir. A través de estudiar Torah va a saber y va a entender cuál es el mensaje que el judaísmo tiene justamente para el no judío. Ahora bien, el Rambam mismo escribe, muy interesante, que cuando el no judío cumple con los preceptos que el judaísmo indica para los judíos, que hoy no vamos a estudiar todos los preceptos ni los detalles de los preceptos, no, 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 pero los preceptos, sea cuales fuera que son, los tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a Moshe en el monte Sinai que le diga al pueblo de Israel que transmita a todos los seres humanos que esto es lo que tienen que hacer los no judíos, que este es el mensaje del judaísmo para los no judíos. Y más aún, vean acá abajo, el Rambam mismo escribe que una persona que cumple estos preceptos, por ejemplo, no robar, no matar, porque la lógica indica así, por la ética, la moral y lo correcto en el mundo, etc., el Rambam lo define como una persona que no es sabia. Este no es de los sabios de las naciones, este es uno más, por así decir. La pregunta obvia es, ¿por qué si una persona por lógica llegó a la conclusión de que no hay que robar? Porque es ético, moral. Una persona sana, normal, llegó a la conclusión lógica, intelectual, que no tiene que matar. ¿Por qué no lo llamamos un sabio? Aparentemente está muy bien. El Rebe explica, acá está la fuente, Likutei Sijes, qué sé yo. El Rebe explica, muy interesante, me parece a mí. La lógica, cuando uno no la basa en el fundamento más importante de todos los fundamentos, que es la existencia de Dios, que es justamente lo que estamos estudiando, la lógica puede llevarte a los lugares más oscuros, y de hecho lo vimos hace 80 años en el Holocausto, cómo la lógica y el desarrollo intelectual y la filosofía llevó a la conclusión de que había que eliminar toda una cantidad de gente. Estos porque son judíos, los otros porque son negros, los otros porque son de acá, de allá, porque se comportan de una manera o de la otra. ¡Ey! Pero no era que la sociedad avanzada en ciencia, en filosofía, en ética, en moral, claro, pero no estaban basados en Dios. Y Dios lo que dice es, más allá de las leyes que ahora no estamos estudiando un fundamento del judaísmo, pero Dios lo que dice es, a mí no me importa si es negro, blanco, verde, azul, tiene cuatro ojos o cinco, no lo podés matar. Punto. Después podemos discutir si te viene a atacar, eso es otra historia, no estamos estudiando esto. Si te vienen a atacar, defendete. Ok, está todo bien, defendete. Pero la forma que tenga la persona, ¿qué me interesa? No, porque es así, entonces hay que matarlo, porque no es como yo. Entonces hay. No, no, no es así. Esta es la razón por fundamento, valga la redundancia. El fundamento número uno, fundamental, de lo que es el judaísmo es: hay una existencia primaria, que todo depende de él. Y todo lo que existe depende de él, y él no depende de nada para existir. Este es el fundamento número uno. ¿Se aplica a Bnei Noaj o no? Sí, 100%. Totalmente. El Rebbe lo dice claramente, ahí está la fuente. En esta diapositiva está la fuente de donde dice el Rebbe esto, de que Bnei Noaj tienen que ocuparse del estudio de Torá, incluso considerándolo una mitzvá. Podemos discutir qué partes de la Torah tienen que estudiar, ¿ok? Las partes que hablen de lo que tiene que ocuparse un no judío. Por ejemplo, entender a Dios. ¿Qué quiere decir entender a Dios? Nadie entiende a Dios, porque Dios es infinito y yo no lo soy. Pero entender lo que sea que podamos entender, pues sin duda, no judíos tienen que estudiarlo. Muy bien, esta es la presentación. Vamos a pasar a preguntas. Se hizo largo porque se cortó la luz en el medio, pero vamos unos minutos más para reponer por esto que se cortó la luz. Lo ideal es que la gente levante la mano. Anagali, vamos, vamos a empezar. Ya entendieron cómo es. Te escucho. Ah, yo tengo que. Perdón, perdón, culpa mía. Esta fue mi culpa. Un segundito. Ah, y ahora no sé cómo se hace. ¿Cómo hago para ir? ¿Qué hice yo? Ah, a ver. Sí. Estoy tratando de que la gente pueda comentar. Un segundo. Pueda hablar, perdón. No sé por qué no me está permitiendo el. Ahí va. Estoy tratando de hacer que la gente pueda hablar. Y como los silencié a todos, ahora no sé cómo hacer para que la gente pueda hablar. Ah, ya se desactivó el silencio. A ver, Anagali, ¿podés hablar? ¿Podés activar tu micrófono? ¿No? A ver ahora. No se puede activar el micrófono. ¡Oh, qué problema! ¿Cómo hago para activar el micrófono? Uy, disculpen, esto no lo tenía. Sí. Debe haber una configuración. Un minutito. Ahí va, ahí va. Estoy buscando, estoy buscando. En los tres puntitos sí, pero no estoy encontrando. A ver, ¿puedes activar ahí? ¿No? En los tres puntitos hay configuraciones, pero no habla de cómo hacer para activar el micrófono. Esta no la tenía. ¿Desde el candado? ¿Qué candado? ¿A dónde está el candado? Ah, ya lo vi. Amistad de organización, activar su video. Abierta. No, en el candado tampoco hay. Activar su micrófono. Listo. Ahora sí, vamos.
Pero sí, gracias. Sí, bueno, mi
Bianca,
pregunta o curiosidad.
gracias.
¿Sí me
Está
escuchan?
muy bajito, Ana Gali.
Ok, ¿ahora me escuchan?
Ahí está, sí.
Ok,
Sí.
una pregunta o curiosidad que me surgió es cuando, si en aquellos tiempos no se podía, como, no había Beidín, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿cómo es que tomaban la, quién era una persona como para poner o estipular los 13 principios y decir, ah, esto sí, porque me supongo que tendrían de haber reunidose los ancianos o las personas más entendidas para poder decir, esta persona tiene razón? Esa curiosidad me da.
Ok, punto número uno, la función de la pregunta es extraña. ¿Qué quiere decir que no había Beis Din? El Rambam tenía un Beis Din también. El Rambam tenía su propio juzgado. Lo que no
Disculpe
había era un
mi
Sanedrín.
ignorancia, gracias.
No, todo bien. Lo que no había era un Sanedrín, un juzgado mayor en Jerusalén. No había templo. Ok, esto es correcto, no había. En el caso del Rambam particularmente hablando, y de hecho se aplica lo mismo a los otros personajes. A los otros personajes, Red Hasdai, etcétera, que yo mencioné anteriormente. Ellos escribieron sus libros expresando lo que ellos pensaban, lo que ellos entendían. Y de hecho, a algunos les gustó y a otros no. No todos estaban de acuerdo con lo que decía el Rambam. A nosotros nos llegó este comentario del Rambam de generaciones después. En su momento también, pero tiempo después se vio la sabiduría del Rambam. De hecho, hay un comentario famosísimo del Raivad, Avraham Ben Dovid. Si uno ve los comentarios del Raivad al Rambam, son durísimos. A veces le dice, este tipo no sabe de lo que está hablando. Este burro, ¿para qué se puso a escribir un libro? Pero lo trata durísimo. ¿Ok? Generaciones después, el Rambam es el Rambam y tiene su autoridad. Por eso lo estudiamos. Yo también podría escribir un libro. Acá es donde está la cosa. Yo también puedo escribir un libro y decir, los fundamentos del judaísmo son 158. Pero como dije antes, ¿quién soy yo dentro del pueblo de Israel? Nada. Cero. ¿Y el Rambam sí? Por eso es tan, tan aceptado. Yocheved.
Sí, buenas tardes,
Buenas
Rabino, y
tardes.
buenas tardes a todos. Mi pregunta es, cuando dice que es bueno que el hombre estudie Torah, ¿qué término hebreo utiliza para hombre?
Adam.
Ah, y otra cosa, Rab, yo tenía entendido que, por ejemplo, el judío es Adán, pero el no judío no es Adán. ¿Es correcto eso?
Ni. No, y sí. Hay una frase famosa de nuestros sabios. Atem Kruim Adam, es un versículo de Yehezkel, si no me equivoco. Atem Kruim Adam, vein oid tohavim Kruim Adam. Ustedes, los judíos, somos llamados Adam. Y los no judíos no son llamados Adam. Esto es lo que dice la frase de nuestros sabios. Hay quienes salen con esto, están Yevamos. En el Talmud, Yevamos 68, me parece que es la página. No me acuerdo si A o B, creo que 68A. 68 seguro, no me acuerdo si era A o B. A o B. ¿Qué significa esa frase? Esa frase es muy sencilla. El Talmud está discutiendo leyes de pureza e impureza, específicamente de muertos. La Torá explica, el Talmud ampliamente es algo conocido, Rambam lo menciona también, que los no judíos no se aplica a ellos un tipo de impureza de muertos. Para el que sabe un poco más, se llama Tumas Oihalim. Ese es el nombre de la impureza, impureza de tienda. Si una persona está en una misma tienda con un muerto y ese muerto es un no judío, no está impuro. Pero si una persona, un judío, toca un cuerpo de un no judío, se impurifica con impureza de muertos. Pero si está en la misma tienda, no. ¿Cómo sabes? Esta es la enseñanza. Adam, ha-Adam, etc. Si te fijas, de vuelta, Talmud Yevamos es la página 50, 68. No me acuerdo si A o B. Toisois. Tosafot tiene un comentario largo, largo, en casi toda la página, largo, Gewalt, impresionante. ¿Qué dice Toisois? Muy lindo. Dice, mira, todo lugar en donde aparece la Torá, en la Torá, perdón, Adam, así, se refiere a los judíos. Todo lugar donde en la Torá aparece Ha-Adam, el hombre, incluye no judíos también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, de hecho, si no me equivoco, trae una prueba tan, pero tan básica. Parshas Matois, cuando el pueblo de Israel está luchando contra Midian. Cuando el pueblo de Midian, eran todos los judíos Midian, y trajeron cautivos. La Torá, ¿cómo llama a los cautivos de Midian? Adam, Ha Adam, Kol Ha Adam Beabeimah. Todos los hombres. Entonces, ¿los no judíos son animales? Claro, salen algunos a decir. Antisemitas, por supuesto. Para los no judíos son animales. ¿Y sabes qué? Los no judíos se casan con chicas de 3 años y las violan, y a la no judía la puedes matar y violar y hacer lo que quieras y después. ¡No! No es así. No es así. Te digo más. En el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, hay una prohibición de engañar a un no judío. Si ni siquiera se lo puede, en los negocios, ¿sí? Si ni siquiera se lo puede engañar, obvio que no lo puedes matar tampoco. Violar, no. Nadie se casa con chicas de 3 años. Y el tipo un hombre que tiene en la cabeza y le llama la atención a una nena de 3 años es porque tiene la cabeza podrida, ¿no? Porque, no. Si te gusta una mujer más grande, bueno, lo podemos discutir. No quiere decir que vayas a hacer algo, pero ponele que te gusta, ¿ok? ¿Te gustó? Yo qué sé. Pero una nena de 3 años, ¿qué es lo que te gusta? Tenés la cabeza podrida. Entonces, en el judaísmo no existe esta diferenciación de decir los no judíos son animales y los judíos son seres humanos. No. Solamente aparece Adam y Ha-Adam al respecto de pureza o impureza de estar en una tienda con un muerto. Y me gustaría agregar algo más, que es muy interesante. En la Mishnah, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, perdón que con los números no soy muy bueno, pero la ética, no sé qué capítulo, no recuerdo. La ética de nuestro padre, la Mishnah, dice: Evesh falruach bifnei kol ha-adam. Tenés que ser humilde frente a toda persona. Es una traducción simple. Y hay dos versiones. Hay dos versiones. Dice Adam o ha-adam. Y no sé. Si la Mishnah dice: Tenés que ser humilde frente a todo Adam. Ah, eso significa que yo, como judío, tengo que ser humilde frente a otro judío. O judía, es lo mismo, hombre y mujer. Pero no frente a un no judío. Ya. Pero si la versión en la Mishnah dice, tenés que ser humilde frente a Lifnei Ha-Adam, Kol Ha-Adam, todo el hombre, tenés que ser humilde también frente a los no judíos. ¿Y cuál es la versión correcta? Las dos, el Alter Rebbe trae en el Tania, capítulo 30, tenés que ser humilde frente a Lifnei Kol Ha-Adam. Tenés que ser humilde frente a todas las personas, incluyendo no judíos. Interesante, para tener en cuenta.
Muy claro, Rabino. Muchas gracias.
Vamos con dos preguntas más. Elba y Abel, vamos.
Muchas gracias, Rabino. Muy buenos días a todos. Ahí menciona hombre. La pregunta sería, ¿corresponde el género varón, hombre, o también a la mujer? Porque habla de sacerdote. O sea, si dijese que mujer también, entonces la mujer también puede ser sacerdote. Esa es mi pregunta. Gracias. Buen día.
Bien, bien. Incluye a la mujer también. Incluye a la mujer también. Sin duda. Sí. De hecho, cuando Dios crea al hombre, los creó hombre y mujer. Después los separó, etc. Incluye a la mujer también. Tía Abel.
Buenos días. Shalom. Gusto en saludarle y también pues me alegro, ¿verdad?, de las enseñanzas que tiene ahí en el YouTube para Beninot. De hecho, estaba estudiando sobre la Sedaká, que bueno, es un precepto lógico que se hace como honrar a los padres. Bueno, la pregunta es, bueno, como Job, él no se convirtió al judaísmo. Y vemos que Shem tenía un Beit Din como Bnei Noah, ¿verdad? Y los preceptos universales. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que ellos estudiaban? Porque en el judaísmo, yo me quería convertir al judaísmo. Pero me dijeron, bueno, quédate como Benei Noah. También el Benei Noah tiene un nivel alto de espiritualidad. De hecho, también recibe un alma nueva. Como el judío, es lo que... Bueno, nos compartió el rabino Moshe Harmoni. ¿Qué es lo que ellos hacían? Porque hay cosas que no podemos hacer nosotros, con meditaciones cabalísticas, cosas así, ¿verdad? Y necesitamos nosotros, como Benei Noah, unirnos al pueblo de Israel para vencer pues las cosas de este mundo.
No entiendo la pregunta.
Digamos las tentaciones. Sí, o sea, ¿qué ellos hacían? ¿Qué
es lo que estudiaba Iob? Ok, el texto que ellos estudiaban, nadie lo conoce. Por ejemplo, el Talmud cuenta de Abraham, que tenía un tratado talmúdico de 400 capítulos sobre la idolatría. ¿Dónde fueron a parar los 400 capítulos? Nadie sabe. No están en ningún lado.
Sí.
Al respecto de los otros temas que mencionaste, hay mucho para decir. La verdad, hay mucho para decir. Creo que está más allá, digamos, de lo que... del scope, ¿cómo se dice? De la clase en sí. Hay mucho para decir. No sé quién es el rabino Harmoni.
Es un rabino de Israel.
Ok. Si se ocupa, si estudia y se ocupa de cosas de Bnei Noyaj, ok, bienvenido sea. No sé quién es. Al respecto de las meditaciones cabalísticas, la pregunta es, ¿para qué? La pregunta no es si podés hacer una meditación cabalística o no. La pregunta es, ¿para qué la querés hacer?
No,
¿La querés hacer para tener mayor beneficio y braja y flujo de energía divina en tu vida? ¿Y quién dijo que esa es la razón por la cual fuiste creado?
Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos que pongo.
No, digo, hay mucho para decir. Bueno, vamos a una pregunta más de Esteban y voy a tener que cortar. Vamos.
Sí, solamente para terminar, porque sí, ya ve ellos el nivel de espiritualidad que tenían. De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Satán estaba ocupado con todo su ejército, con Job. No le encontraba nada. Y era un Benei Noah. Bueno, gracias.
Entonces, ok, no sé, hay que pensar.
Hay que estudiar, ¿verdad? Sí,
hay muchas
que
tienes estudiar.
Que hay en YouTube.
Yeah. Vamos, Esteban, dale.
Buenos días, maestro Tuya, y a todos los presentes. Bueno, mi pregunta es, en el séptimo, bueno, en la séptima ley para Benei Noah, que dice que establecer cortes de justicia, aquí cómo se podría llevar a cabo esta séptima ley sin contradecir las leyes del país en el que uno vive.
Ok. En punto número uno, cuando una persona no es injusta, en general en su vida, esto es la observancia de ese séptimo precepto. Es un precepto, digamos, negativo. No ser injusto. No cometer injusticias, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, al revés. A través de la observancia de las leyes de cada país, esto es la observancia del precepto de hacer justicia. Yo no estoy acá diciendo que los países sean o no sean corruptos. No estoy discutiendo eso, no me interesa. Cada país tiene sus problemáticas, la Argentina tiene sus problemas, y cada país tiene sus problemas, y, sin duda, sin duda. Pero eso es un problema del hombre, digamos, de las personas, el ser humano. Que nos gusta el dinero, que nos gusta la fama, que nos gusta el poder, que no. Bueno, ok, listo, es un problema de cada uno. Pero el hecho de que hay un sistema legal de leyes, existen jueces, existen cortes, existen abogados, esto es la observancia de ese precepto de establecer leyes. Dicho de otra manera, cuando yo ando por la calle en mi vehículo y no paso un semáforo en rojo, esto es la observancia de hacer justicia, respetar la justicia de cada lugar, de cada país.
Muy bien, maestro Tuya. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, gente. Dios mediante, el jueves que viene es el día anterior a Purim, si no me equivoco. Ahora no sé si vamos a tener clase. Vamos a ir viéndolo juntos. Después viene Pesach. Hay días que quizás no vamos a tener clase. Después vamos a saltear un jueves y vamos a seguir el siguiente. Pero lo vamos a ir anunciando en los canales adecuados. Dios mediante. Bueno, gente. Buenas tardes, buen día, o buenas noches, o lo que corresponda.
Buenas noches, Rabino. Muchas gracias.
Que esté muy
Gracias,
bien.
Rabino.
Un
Buenas noches,
abrazo,
Rabino.
bien
Buenas noches,
fuerte,
Rabino. Muchas gracias.
querido Rabino.
Gracias,
Gracias,
bendiciones.
Rabino.
Gracias,
Rabino.
Me sigue engrandeciendo más, Rabino.